Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Comienza el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú estás ahí, tú eres un ponedor de calles. Y ya sabes que en estas dos horas de radio le hacemos la cobra a las malas noticias, le hacemos la cobra a todas esas historias que te van a estar contando continuamente en cualquier tipo de informativo. Y a nosotros nos gusta quedarnos con las historias que en positivo nos demuestran que la vida mola y mola un montón, y hay que dar gracias. Además, siempre comenzamos con historias positivas, siempre comenzamos con historias humanas, y es algo que siempre decimos aquí en Poniendo las Calles, que la sanidad española es la mejor del mundo, la pública, la privada, la sanidad española es de verdad la mejor del mundo, pero gracias a sus profesionales. Y hoy puedo volver a confirmarlo. Mira, a pesar de la baja inversión que se hace en investigaciones científicas, el equipo del doctor español Guillermo Ruiz Irastorza ha conseguido descubrir un fármaco que reduce drásticamente la mortalidad del COVID-19. Bueno, este avance médico puede ayudar en breve a reducir la presión que sufren en estos momentos los hospitales. El tratamiento novedoso se basa en el uso de una hormona, concretamente la que participa en la regulación del metabolismo de carbohidratos, y según el ensayo publicado en una revista científica, esta hormona actúa de forma favorable, devolviendo la respiración a los pacientes y evitando así su intubación. Bueno, pues aquí en Poniendo las Calles, de verdad que nos sentimos muy orgullosos de que este hallazgo lleve firma española. Es fundamental, es muy grande para nuestro país. Así que esperamos que pronto pueda ser utilizado en los hospitales de todo el mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Pues hay que poner en las calles a este lunes 28 de septiembre de 2020. Es fundamental que pues rememos todos en la misma dirección. A partir de las 6 llega Carlos Herrera, coincidiremos con él. Y hasta entonces hay que demostrar que, a pesar de que son unas horas complicadas, aquí estamos haciendo radio en directo, acompañándote en la vida, hagas lo que hagas. Mira, yo no sé cuántas veces te habrán dado calabazas en la vida, pero lo que sí estoy seguro es que ninguna ha sido tan grande como la que te vamos a hablar a continuación. Y es que en este programa siempre estamos pendientes de los temas relacionados con el campo, y resulta que hay un andaluz que cada año en el huerto de su casa consigue cultivar una calabaza que supera los 400 kilos. Es que este año además ha batido su propio récord. A ver qué cuenta sobre esta hazaña y sobre todo qué se hace con un ejemplar tan hermoso. Impresionante. Álvaro Sanz, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Ya le gustaría Cenicienta, esa calabaza.
Oh, ya te digo, o a Ruperta, al 1-2-3,
sí,
claro.
Sí, sí, sí. Mira, unas cuantas cremas de calabaza se pueden hacer, ya te lo digo yo, ¿eh? Además, hoy vamos a celebrar el centenario del nacimiento de la Legión con Jorge Casesmeiro. Fíjate. Y te contaremos unas cuantas noticias de las que demuestran que el ser humano siempre se puede superar, hasta cuando no debería hacerlo.
¡Qué barbaridad! ¿Qué habrá preparado por ahí? Uh-huh. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Claro, ¿cómo viene el lunes en cuanto al tiempo, Álvaro? ¿Qué contamos a los ponedores?
Pues mira, va a haber cielos nubosos en la mayor parte del país, sobre todo en la primera mitad del día, en el Cantábrico Oriental, en Pirineos y norte de Canarias. Puede incluso que llueva en el litoral guipuzcoano, en el extremo norte de Navarra y norte de islas montañosas y de Canarias. En cuanto a las temperaturas, subirán en general en toda la península, aunque van a bajar en el litoral de Murcia y el Alborán.
Muchas gracias, Álvaro. Hay ponedores que nos llamaron en su momento, marcaron el 950-6006 y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. A día de hoy son ponedores diplomados.
Hola, buenas, Pulpo.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Por dónde estás?
Pues estamos volviendo del trabajo, que ayer hemos salido un poquito antes.
Ajá, ¿y por qué habéis salido hoy un poquito antes? ¿El jefe no estaba?
No. Que era corto el recorrido, muy complicado, pero cortito. Era muy intenso, pero era cortito.
Hola, buenos días otra vez. Buenos días a todos.
Tú eres ponedor, ¿no, Andrés?
Diplomado.
¿Y ahora mismo dónde estás? A ver, ¿cuál es tu oficio?
Soy vigilante de seguridad.
Óscar, buenos días.
Muy buenos días.
Que hace mucho que no nos vienes a ver, Óscar. Tu vida ha cambiado mucho. ¿Hoy con qué empiezas a currar? ¿Qué vas a ponerte a preparar en el horno?
Hacer mucha bollería y muchas empanadas, que la gente viene a por mucha bollería salada.
Vamos a hablar con Juan Carlos, un ponedor. ¿Cómo estás, hermano?
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Por Murcia.
Por Murcia. Juan Carlos, ¿qué haces ahora? ¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues ahora mismo estoy haciendo un poco de deporte. Sí, tengo una empresa inmobiliaria.
Ajá, muy bien.
A nivel nacional e internacional.
Ah, qué bien, macho. Poniendo las calles. Estos ponedores fueron diplomados porque marcaron el 950-6006 y nos contaron en directo cómo estaban poniendo las calles. Si tú quieres tu diploma, ya sabes, llámame ahora en directo y cuéntame en qué andas liado. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Siempre nos gusta comenzar el programa haciéndote una pregunta. En esta ocasión yo sé que es muy fácil, muy sencilla. Es que nos cuentes cuál es tu nombre y tu ciudad. Hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo de toda la gente, de todos los ponedores que nos habéis escrito. Espectacular. Tu nombre y tu ciudad. Te leemos en Facebook.
Es que no te has dado cuenta lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, oh, oh. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Oh, oh, ya me quedan tan pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito, niña, controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda hacerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
Acompañando a la gente que le cuesta dormir, que está aquí en la cadena COPE, un abrazo bien fuerte a los insomnes, a los que estáis con los auriculares en la cama. Dicen que hay gente que está en esa posición, escuchando la radio en la cama, intentando pasar estas dos horas de radio hasta llegar a las 6 de la mañana. Y también, por supuesto, mi abrazo a la gente que está trabajando fuera de casa, en los coches patrulla, en las fábricas, en tantas y tantas situaciones, ¿no? A pesar de lo que estamos viviendo en cuanto a la pandemia y a los confinamientos y demás, y a los estados de alarma en muchas ciudades de nuestro país, es verdad que hay gente que está trabajando en hoteles en este momento. Así que a la gente que está en esas recepciones de los hoteles, que la noche es larga, bueno, pues a partir de ahora vamos a intentar que se haga un poquito más breve, y sobre todo con más color, y sobre todo conociendo el nombre de tanta y tanta gente que está poniendo las calles con nosotros, Álvaro. Te lo digo porque en Facebook estamos viendo la cantidad de gente que se dedica a escucharnos. Mira, en los últimos minutos, ponedores que nos han escrito y nos dicen quiénes son y desde dónde. Por ejemplo, Alejandro Cancela está en Colmenar Viejo, en Madrid. O, por ejemplo, Paloma Rodríguez, de un rincón de Castilla. Hay un nombre que se me olvidaba, Zamora. Tiene por nombre Zamora, la bien cercada y ahora ponedora también.
Qué bueno, qué bueno.
¿Más mensajes, Álvaro?
Pues sí, mira, el de Ana María Calderón, que nos dice que nos escucha desde Algeciras. O Merche Melero, dice: buenos días, ponedores, soy Merche de Berriozar, Navarra, y soy ponedora. O Ana María Ros González dice: hola, equipo, soy ponedora de Lorca. O Alejandro Coria dice: soy Alejandro Coria, Morelia, Michoacán, México.
Michoacán, en México, claro.
Pues sí.
Andrés Fernández nos está escuchando desde Almería. Gerardo Cerezo también en Almería. Lo que pasa que dice Pulpo, ahora mismo en Bruselas, pero escuchándote. O Montse Gallego, que nos está escuchando desde Ciudad Real. Veo que Frank Quintano está en Sevilla, poniendo las calles todos los días con nosotros. Óscar Figuera, desde Vitoria, es vigilante de seguridad y pone las calles aquí. Susana está en Alcalá de Henares, en la cama, Pulpo, ahora estoy. O en Benidorm está Gema Sánchez. O, por ejemplo, Andrés J. Álvarez dice: Pulpo, soy del Foro. Buenos días a toda la tropa.
Qué bueno.
Y Ángeles Barcelón, que nos está escuchando desde Villena, en Alicante.
Qué bueno. O Torres Uceda dice: hola, ponedores, soy Ángel Luis de San Sebastián de los Reyes. O Félix Rueda Alonso dice: soy ponedor desde Vigo. Daniel Meneses Ortiz: hola, ponedores y ponedoras, soy Daniel desde Lugo, de manera puntual y habitualmente en Coruña. O David Lavillalo dice: soy de Logroño, La Rioja. O Agustín Sigüenza Castro, desde San Fernando, Cádiz: soy ponedor.
No estamos solos y lo están demostrando los ponedores que nos están dejando mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Nos da los buenos días a todos los ponedores. Germán, que está en Madrid, dice: y ahora mismo llevando a los currantes del metro para que puedan mover así la urbe. Y nos manda foto con su furgoneta, con el logotipo de metro, está haciendo la ruta 10 y aquí está poniendo las calles con nosotros. O Manolo, que está en Valencia, que nos da abrazos para toda la gente y deseando también escuchar ya a Bea en breve. O Samuel Miguez, que está en Vigo y nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores. E Isabel Vicente, que nos está escuchando desde Elche, en Alicante.
José Antonio Pulido Baena, desde Luque, en Córdoba. Cinta Pérez, desde San Cristóbal de la Laguna. Adrián Martínez Pérez, de Jerez, es ponedor desde las 5 de la mañana. Manu Lorenzo: soy Manu, de Madrid. Mari Carmen Jiménez Garrido: buenos días, soy ponedora y os escucho desde Málaga. O Amador Sánchez dice: soy de Madrid y me voy más o menos a dormir a eso de las 6. Mientras tanto, vosotros me ayudáis a que esta noche se pase mucho más rápido.
Es una gozada ir conociendo a toda nuestra audiencia. Te puedes sumar a ella siguiéndonos en facebook.com/poniendolascalles o llamándonos al teléfono gratuito del estudio 950-6006. ¿En qué andas liado ahora? Mira, son las 4:16, una hora menos en las Islas Canarias. Fíjate, ya había conseguido proclamarse campeón de Andalucía en varias ocasiones tras convertir el que era su hobby en toda una pasión. Bueno, pues Manuel Planels es un agricultor aficionado que en la huerta de su vivienda en la Cañada de San Urbano lleva años gestando ni más ni menos que calabazas gigantes.
Pues mira, tal es su dominio que este año ha conseguido rebasar el récord andaluz hasta llegar a los 456,8 kilos. Manuel participa todos los años en el concurso que hay de cría de calabaza. Ha sido campeón de Andalucía en más de una ocasión y este año, por el tema del COVID, no ha habido posibilidad de celebrar el concurso. Aún así, decidieron llevar la calabaza más grande de Andalucía al centro gastronómico y de alimentación de la ciudad, que es el Mercado Central de Almería.
Una barbaridad. Manuel ha estado en la tarde de COPE y ha sido allí donde ha explicado cómo es cultivar semejante calabaza. Eso sí, 450 kilos le han sabido a poco.
Bueno, a mí me hubiera gustado que hubiese sido más, pero de momento me he quedado ahí. Bueno, el objetivo siempre es hacer más kilos cada año, porque se trata de concursar, que aunque este año, por lo que ya todos conocemos, no ha sido posible celebrar los concursos que habitualmente venimos haciendo a lo largo de la geografía española, pues este año hemos intentado hacer un poquito más peso que el año anterior y así sucesivamente.
Y es que claro, por lo visto no es complicado cultivar calabazas tan grandes. El secreto, según Manuel, está en la semilla.
Vamos a ver, no hay ningún secreto como tal. Partimos de la base de que ya la semilla tiene esa predisposición, porque es una semilla de una genética que llamamos Atlantic Young, que el señor Howard Deal se dedicó durante 30 años ya a conseguirla y que a partir de que empezó a distribuirla a otros cultivadores ya ha ido mejorando a lo largo de los años. Después pasó de América aquí a Europa, de Europa a España. Uh-huh. Y bueno, Al se está convirtiendo en un hobby, aunque no son muchos los agricultores que deciden probar con este tipo de cultivo, pero la verdad es que sí, que cada vez vamos a más. Y a lo largo de la geografía española se celebran ya diferentes concursos, algunos con mucha solera. Aquí, concretamente en Andalucía, pues había un concurso que de referencia, que era el de una población llamada Mollina, y luego ya hay concursos a nivel local en pueblecitos más pequeños que, bueno, pues que también tienen su gracia y su importancia.
Bueno, pues para cultivar una calabaza de estas características, supongo que se necesitará un espacio muy, pero que muy grande. No obstante, Manuel nos lleva a la contraria.
En contra de lo que puedan pensar algunas personas de que se necesita un espacio enorme, se necesita espacio, pero vamos, con 50 metros cuadrados ya se puede hacer una calabaza.
Eso sí, lo más laborioso no es cultivarla, sino transportarla. Ojo, ponedores, a lo que tuvo que hacer Manuel.
Bueno, es una odisea en mi caso concreto, pero vamos, normalmente esta y otras dos se cargaron en un camión tipo pluma, de las que utilizan en las obras de construcción para cargar y descargar los palets de materiales.
Claro, todo tiene su truco. Manuel lleva muchos años haciendo esto y nos ha contado el suyo, usar palés.
Yo normalmente es que las cultivo ya poniendo, al empezar pongo un palet de base.
Anda.
Para que luego sea fácil. Pero el resto cultivadores, luego pues nos valemos de unos arneses y con cualquier maquinaria pesada hay que levantarla con mucho cuidado. Yo ya desde el principio coloco un palet de base, que además de ser la de la humedad del suelo para evitar pudriciones, me facilita luego la maniobra de poder sacarla y cargarla.
Bueno, pues resulta que el cultivo de la calabaza requiere cuidados y tiempo. Concretamente, Manuel ha explicado que ese periodo es de 2 meses aproximadamente.
Pero el cultivo de la planta se requiere aproximadamente un par de meses hasta que decides polinizar. Una flor, sí. Una vez que has polinizado la flor que más te gusta o la única que tienes a mano en ese momento, ya empezamos con el engorde del fruto. Y ese periodo puede abarcar pues 2, 3 meses, como mucho 100 días, pero una media de 75, 80, 85 días es solamente se dedica el fruto a hacerse de tamaño de la pelota de tenis hasta, bueno, hasta lo que se pueda llegar.
Y claro, ponedor, yo también me pregunto lo siguiente, ¿para qué sirve luego esa calabaza?
Bueno, el destino siempre es recuperar las semillas para secarla, quitarle la humedad y volver a plantar el año próximo si es una calabaza que te ha dado alguna satisfacción en peso, en color, en forma, y sobre todo repartirla para seguir creando más aficionados, es decir, facilitarle a las personas que no saben dónde conseguir este tipo de semillas y que entren en este mundillo también. Tengo la costumbre de repartirla siempre, pues sí, ahí ya la abrimos y la troceamos y la repartimos al público, siempre con la indicación de que como no es una calabaza dulce como las calabazas normales, porque tiene mucho tiene un alto contenido en agua, el 98% es agua, entonces de sabor no es dulzona, para pastelería y todo este tipo de bizcocho y cosas no vale, pero para purés y guiso y todo eso perfectamente.
Lo mejor de todo es que el objetivo de Manuel Planels no se queda aquí, sino que ya su inquietud pues le ha llevado a probar otros cultivos. Ha hecho pruebas con tomate gigante, llegó incluso a pesar 1,7 kilos, una auténtica barbaridad. Nosotros seguimos aquí a las 4:22, 3:22 en Canarias, poniendo las calles y acompañándote en esta madrugada. Belén nos escribe ahora mismo desde Extremadura, en el coche patrulla, nos da los buenos días y da las gracias por acompañarle en su servicio. Belén Cañada, un abrazo y buena ruta, gracias. Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Oh yeah, sharing the night together. Oh, sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. And if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind?
you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Ah, yeah, alright. Cause I like feeling like I do when I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Ah, yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go? Where we can be alone together and turn the lights down low?
Estamos en 1978 con esta canción del Dr. Hook. Yo de verdad que disfruto mucho contándote cómo son estas canciones, de cuándo son y por qué suenan, porque mucha gente dice, Pulpo, ¿de dónde sacas estas canciones? Bueno, pues son las canciones que me han acompañado durante un montón de tiempo en mi vida y me encanta compartirlas con la gente que me ayudáis a hacer este programa de radio. La verdad que canciones que tienen mensaje, canciones que acompañan y canciones que yo creo que nos hacen sentir bien. Y la música nos viene muy bien para afrontar una nueva jornada. Yo mando un abrazo a la gente que está escuchando la radio y que, oye, pues a lo mejor no tenía costumbre de escuchar la radio hasta ahora y se ha dado cuenta que aquí, haciendo radio en directo y entre mucha gente, las cosas no van nada mal. Por ejemplo, Mari Nava nos da las gracias por estar con nosotros y nos está escuchando ahora mismo desde Cuenca, en España. Un abrazo bien fuerte para ti, Mari, gracias por estar con nosotros. O Ángel Saeta, que es panadero, ponedor y nos escucha desde Pelajar, en Jaén.
O Antonio Orús.
Impresionante.
Antonio Orús nos escucha desde Fraga, en Huesca. O Ramón, Huesca, de Cabezón de la Sal, en Cantabria. O José Antonio desde Olivenza, Badajoz, allí en Badajoz, Extremadura. Sí. Eilen Cantillo, Murcia, Ceutí. O Manoli nos escucha desde Alcácer. O María Elena Rodríguez desde Salamanca.
Impresionante, impresionante. Por ejemplo, MJ Roldán, desde Loja, en Granada. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. O Juan Fernández, que nos está escuchando ahora mismo desde Guadalajara y también se siente ponedor. Es que es impresionante, sí. Es muy importante saber que estamos solos, que ahora mismo hay un montón de gente escuchando la radio y aquí hacemos comunidad con toda la gente que está al otro lado de la radio.
Y sobre todo nos aseguramos de tener por lo menos un amigo en cada parte de España. Por ejemplo, José María nos escucha desde Villaverde del Río. O Juan Pérez nos escucha desde Almonte, Huelva. O Rodrigo Jiménez desde Madrid. Dulce Menéndez nos escucha desde Soto de Llanera, en Asturias. O José Antonio Guardiola nos escucha desde Abanilla, en Murcia.
Desde Abanilla, en Murcia. Jolín, qué bueno Murcia. Cada vez que van apareciendo ponedores que son de diferentes puntos de Murcia, no sé, Álvaro, pero yo es que me he pateado la región de Murcia tres o cuatro veces. Y es que rara es la localidad que no he estado en Murcia. Es impresionante. O sea, en Abanilla he estado en Ceutí, he estado en Lorquí. No sé, es que me he pateado la región. Qué bueno. Es tan bonita Murcia que me encanta que vayan apareciendo ponedores murcianos.
Yo tengo una casa allí, en la que van mis padres en verano, en ¿dónde? Una pedanía que se llama Santiago de la Ribera.
O sea, hombre, claro, por
está
favor.
Ahí en San Javier, justo enfrente.
Abajo del todo.
Exactamente,
sí.
En la base militar aérea.
Estaban las pescaderías Miguel, abajo del
todo. Efectivamente, unas lonjas.
Unas lonjas buenísimas. Sí, hacía un arroz increíble porque era restaurante. Sí.
Pues que sepas, creo que ha cerrado, ¿eh?
Sí, está tirado y todo, ¿no? El local y todo
es
lo
que
tiraron.
El problema fue, porque este estaba a pie de playa, con la ley de costas al final, todos los chiringuitos lo sacaron fuera y es que literalmente este restaurante estaba en la arena.
Y entonces, se comía francamente bien.
Sí, muy bien. Yo tengo unos recuerdos muy gratos en ese restaurante y en otros muchos que hay por la zona que se come espectacular.
Que sí. Allí el arroz es que lo preparan súper bien en Murcia.
El caldero.
Sí, es una maravilla. Mira, Mila Pierna. O sea, no ni la pierna, ¿no? Mila Pierna es como se llama, que nos está escuchando esta ponedora desde la cama. Está en Salamanca y dice que aunque no puedo dormir, me encanta oíros, dice Mila Pierna. Bueno, pues un abrazo bien fuerte. Curioso nombre y curioso apellido, la verdad. Y Gabriel Ángel, que nos está escuchando desde el norte de Irlanda, ahora mismo nos ayuda a poner las calles. Es una gozada la audiencia que tenemos.
Qué gusto,
Álvaro,
qué gusto, qué gusto. esto. Y a mí la verdad que me llena de ilusión saber que nos están escuchando, que tenemos feedback, que nos dicen lo que les gusta, lo que no, lo que les preocupa y sobre todo que somos útiles, que aquí estamos para algo y les ayudamos a pasar las noches. Por ejemplo, a Elena Ruiz, que nos escucha desde Córdoba y dice precisamente eso: me ayudáis a pasar estas noches de insomnio que tengo a raíz del coronavirus. O Rafi Garrido dice: soy ponedora desde Valencia, feliz semana a todos. O Enrique Nava Barbes dice: soy de Nava, soy de Asturias y soy ponedor diplomado.
Qué bueno. Bueno, yo voy avisando a Fer Mendoza, que es tercero de la Legión, Alejandro Farnesio, 3 años sirviendo a España, honor y gloria, año 86. Pues Fer, según me ha contado Casas Meiro, hoy nos va a emocionar con la Legión. Así que Fer, no te muevas mucho porque luego vas a disfrutar con lo que nos va a contar Jorge Casas Meiro. Ahora son las 4:29, 3:29 en Canarias. Voy a ir pendiente de la gente que nos vaya siguiendo por primera vez en Facebook para mencionaros y para daros la bienvenida. Hay un montón de gente que nos acompaña y serán mencionados. Somos ahora 54.332. Si te apuntas, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida y sobre todo para que te enteres de las cosas raras que suceden en cualquier parte del mundo, ¿eh, Álvaro?
Pues sí, mira, te voy a contar ahora la historia de un concejal del Ayuntamiento de Valencia, que como todos sabemos está gobernado por Compromís, y protagonizó una más que curiosa escena durante la presentación de la ciudad como posible capital europea de la innovación 2020. Pues mira, a falta del alcalde, Joan Ribó, él, Carlos Galiana, que así se llama este concejal, era el encargado de representar a la ciudad en esta ceremonia que era ante la Comisión Europea y lo hizo con un perfecto inglés.
It's my pleasure to have today with us and to welcome Mr. Galiana, Executive Councillor for Innovation, Education, Culture and Sport of Valencia. The floor is yours.
To the European Commissioner for Innovation, Maria Gabriel.
Yo no sé mucho inglés, pero me parece esto un inglés perfecto, ¿eh?
Ya.
Pues mira, el edil, que es actor de profesión, intervino por videoconferencia con la mascarilla puesta para simular que era él quien estaba hablando cuando, en realidad, era otra persona quien lo hacía desde fuera de la cámara.
Estás mintiendo.
Esto de verdad es surrealista, ¿eh? Prefiero mil veces un cup of café con leche que esto. Mira, según explicaron desde el ayuntamiento, porque claro, esto salió y tuvieron que dar explicaciones, utilizaron esta estrategia porque el nivel de Galiana no era lo suficientemente alto como para hacer una presentación de este nivel y solo podían hacerla o él o el propio alcalde, que en ese momento pues el alcalde tenía pleno. Y además justificó que no utilizó la habitual forma de doblaje porque ante la cámara solo podía salir una persona, por lo que recurrió a este método que, bueno, pues sin embargo le ha dejado bastante en evidencia.
Pero ¿sabes por qué, Álvaro? Porque ha mentido, porque ha engañado, porque se hubiese solucionado poniendo traducción simultánea o
él hablando en castellano y por debajo que se escuche el inglés.
O simplemente quitándose la mascarilla y levantando una mano y haciendo ver que es otra voz la que está traduciendo a tiempo
totalmente
real. Pero claro, cuando estás engañando, ya pierdes toda la credibilidad y te das cuenta que tú eres uno más de los que has estado criticando.
Pero es que tenías que ver, había frases como: nosotros tenemos Europa en el corazón. Y el tío levantaba la mano justo en ese momento y se la llevaba al pecho. Entonces, al final te sientes como que me han tomado el pelo, ¿no? O sea, a lo mejor, si no hubiera salido, tú lo hubieras creído guay, pero en el momento en el que sale, ¿tú qué explicaciones das ante eso? No, os he tomado por tontos.
Claro,
¿sabes?
Efectivamente. Es la mentira, el que has engañado y que no has dicho nada. Ahora, yo te aseguro que si lo avisas, la gente te lo va a perdonar.
Incluso
porque
lo entiende.
De buena fe.
Incluso lo entiende, joder.
Claro, porque si vas con mala fe, ya es cuando no nos gusta y cuando nos sentimos engañados.
Pues mira, es que Valencia era una de las 6 ciudades candidatas a ser la capital europea de la innovación, pero bueno, finalmente fue Lovaina, en Bélgica, la que fue elegida. Una auténtica pena. Mira, atento a este titular, por favor. Ingiere un teléfono móvil y pasa semanas con el aparato en el estómago. El paciente es un joven de 28 años, del que no han trascendido más datos, supongo que por motivos obvios, e ingresó hace unos días en la clínica universitaria de Vena.
Inquietante.
Pues sí, el chico acudió a un hospital del norte de Egipto porque sufría dolores en el abdomen y la radiografía terminó confirmando que lo que los médicos que le atendieron se resistían a creer, y es que en su estómago había un teléfono móvil.
Yo soy enchufado.
Sí, esto es básicamente lo que Chaval, este era un enchufado. Pues mira, el paciente, según fuentes de la policía, tenía antecedentes y había pasado un periodo en la cárcel, y el posterior examen verificó que se trataba de un móvil que había sido protegido con un plástico.
Menos mal.
No me quiero imaginar si no hubiera estado protegido. Pues sí, pues entonces, bueno, pues al final se entendía que lo intentó ocultar en la cárcel, etcétera. Mira, los vallisoletanos ya están más que acostumbrados a buscar la dirección del centro comercial Río Shopping y encontrarse con que su destino final es la calle Me Falta un Tornillo.
¿Pero qué me dice?
Yo invito a todos los ponedores que nos estén escuchando ahora que busquen Centro Comercial Río Shopping.
Yo estoy ahí.
Y la calle, efectivamente, es Me Falta un Tornillo. Y es que no es un nombre común y no nació como cualquier otra calle, sino que se decidió tras una votación online en la cuenta de Facebook de una plataforma de venta de inmuebles realizada en octubre, entre octubre y noviembre del 2011, con el título Nuestra Mejor Calle Lleva Tu Nombre. Pues sí, más de 1,000 personas participaron en la encuesta y acabaron eligiendo Me Falta un Tornillo, con más de la mitad de los votos por delante de otras opciones como Como en Casa Nada o del abrazo en el sofá. Esto nos pasa a los españoles por darnos un clic, ¿no?, y dejarnos elegir. Pues mira, otra noticia que también inquieta bastante. Una pareja de científicos criogeniza a su hija de 2 años para que vuelva a vivir en el futuro.
¿Por qué, Dios? ¿Por qué?
Saharton Naovaratpong es un científico de Tailandia que desató la polémica en 2015 por haber criogenizado a su hija de 2 años. La pequeña falleció debido a un cáncer cerebral y sus padres decidieron congelar su cuerpo, esperanzados en que algún día se encontraría la cura para su enfermedad.
No puedo dormir.
Para hacerlo, tuvieron que extraer el cerebro de Mazerin, que así se llamaba la niña, y preservarlo en acero inoxidable aislado al vacío en un recipiente lleno de nitrógeno líquido. El resto del cuerpo se encuentra en un criofrigerador en Arizona, en Estados Unidos. Y ojo, porque el coste de su mantenimiento está alrededor de $80,000 al año.
Gastar pasta, es lo único que hacemos aquí.
Y la noticia musical del día nos lleva hasta una canción campeona. Y es que este temazo de AC/DC, Highway to Hell, es el que este año ha ganado el Rock FM 500. Es el ranking de las mejores canciones de rock de la historia que elaboran los oyentes de nuestros compañeros de Rock FM y que luego pinchan durante todo un fin de semana. Este año, además, la principal sorpresa ha sido la derrota de Queen con ese Bohemian Rhapsody, que ha quedado en un amargo tercer lugar que a buen seguro les sabrá a muy poco a sus fans.
Una gran lista que puedes comentar ya y que puedes ver en rockfm.fm. Échale un vistazo porque la lista es espectacular y estamos asistiendo a grandes canciones del rock que están en lo más alto. Algunas continúan en lo más alto. 4:37, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Patri, dale arriba. Facebook, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde estás? ¿Desde dónde nos estás escuchando en este momento a tiempo real? José Manuel nos está escuchando desde Villacarrillo, en Jaén. Es un autónomo, pues un abrazo bien fuerte, hermano, por el sacrificio y por el esfuerzo. Gracias por estar con nosotros. O Vicente Yeo, que nos está escuchando desde Tenerife, desde Candelaria, y nos da los saludos a todos los ponedores. O Miguel Cañabate, que nos da las buenas noches desde Almería. Muchas gracias, Miguel. O Adrián Aguilera, que está escuchándonos desde el continente americano. Increíble, Adrián, mil gracias. Catalina Gómez, ahora mismo nos está escuchando y nos ayuda a poner las calles desde los barrios en Cádiz. Un abrazo bien fuerte, Catalina. Buena zona allí también, los barrios al lado de las refinerías y de tanto polígono industrial y esos restaurantes de pescado tan ricos que hay por allí. Un abrazo bien fuerte. O, por ejemplo, José Manuel Matos, que está en Coruña y nos da saludos golosos. Un abrazo muy fuerte, José Manuel. Qué buenas noches nos hemos pasado por ahí, por el Pelícano y esas empanadas de vieiras. Qué maravilla, por favor. Braulio García nos está escuchando desde Parla y dice que es un ponedor titulado. Pues Braulio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros poniendo las calles. Son las 4:39, 3:39 en Canarias. Vamos a ir abriendo el teléfono del estudio, ya sabes que es gratuito, 950-6006. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás y en dónde?
Estoy en Madrid, soy ponedor, estoy aquí transportando alimentación.
Ah, qué bien, ahora mismo vas de un lado a otro, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo estoy parado esperando a que me abran para descargar.
¿Dónde estás parado ahora mismo exactamente?
En la calle Atocha.
¿Y has salido de dónde?
De Getafe.
De Getafe, allí hay, me imagino que has salido cargado, ¿no?
Sí, cargo ya a las 2 de la mañana y ¿sí? Vengo aquí a sobre las 5.
Ajá, y hasta y tienes que esperar a que te abran a las 5 de la mañana.
Claro, sí. Estamos repartiendo por tiendas, entonces esta tienda hay que venir pronto, porque si no es imposible descargar aquí a esas horas.
Bueno, ya me imagino que vais repletos de cajas de las grandes, ¿no?
Llevamos palés.
Joder,
llevo un carro grande y entonces pues aquí es muy difícil aparcar.
Y transitar, muchas veces es muy complicado transitar en las calles. Si vais por el centro de Madrid, la calle Atocha además es una calle que viene desde la plaza de Atocha prácticamente, que va subiendo en paralelo hacia Sol, ¿no?
Exacto. Vamos, yo me quedo al principio de la calle Atocha, llegando a la estación.
Ajá, donde está la discoteca esta, ¿no? ¿Dónde estaba? No sé si sigue abierta. ¿Cómo se llama? ¿Titanic? No.
No me acuerdo ahora mismo.
Capital,
pero
¿no?
Capital.
Sí. Exacto. Qué bueno. Oye, ¿y se puede saber de qué son las cajas? ¿De qué producto es el que llevas?
Llevo alimentación de todo tipo. Bebida, comida, fruta, pescado, de todo llevo.
Uh-huh. Porque me imagino que lo que llevas ahora, lo que vas a dejar ahora, será lo que se va a vender a lo largo del lunes, no es para toda la semana.
No, esto es solo para el lunes, llevo seco, llevo muchas cosas que también es para toda la semana, pero suele ser para hoy.
Qué bueno. Oye, echar un vistazo a la calle, ¿hay alguna persona que está durmiendo ahí al raso?
Sí, hay, me he encontrado ya alguno, sí.
Qué horror, ¿verdad?
Bastante.
Pobrecitos.
Estamos en una época que esto no se tenemos que tener una vivienda digna a todo el mundo, pero no es así.
Sí, señor. Y aparte que nos damos cuenta que los que, gracias a Dios, tenemos casa, muchas veces no nos damos cuenta de la suerte que tenemos, ¿verdad?
Efectivamente.
Jolín, Miguel, madre mía. Y ya se te rompe el alma cuando ves que hay familias durmiendo en portales, ¿verdad? ¿Y qué será de esa gente cuando empieza ya la gente a transitar por las calles? ¿Esa gente luego dónde va durante el día?
Pues no lo sé, pero es muy mal. Mala vida. Mala vida.
Sí.
Madre mía, Miguel. Pero bueno, no podemos hacer nada nosotros.
Recemos por ellos. Recemos por ellos, Miguel.
Tendrían que ser los gobiernos y hacen poco.
Y hacen poco, sí, señor. Estoy completamente de acuerdo contigo. Miguel, ¿desde cuándo eres ponedor? ¿Estás ahí tú con tu camión cada día?
Llevo bastante tiempo escuchando. Lo que pasa es que contigo, Pulpo, llevo poquito. Llevaré un año.
Ajá, o sea que vienes aquí a este programa desde hace un año, nada más.
Sí, un añito, sí.
Qué bien. Bueno, pues ahora ya eres un ponedor diplomado. Te vamos a mandar el diploma para que lo tengas, si quieres, ahí en el camión. Y si te apetece, muchísimas nos mandas una foto y te lo publicamos aquí en Facebook. Nos encanta tener a la gente cerca y es una manera de tenerte cerca.
Gracias. Lo haré.
Muy bien, Miguel. Vale. Que tengas una muy buena jornada.
Igualmente. Un saludo. Cuídate. Para todos los
Gracias, hermano, muchas gracias. 4:43, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar aquí en COPE. Sonríele a la vida, da gracias. Fíjate lo que nos contaba Miguel ahora mismo en directo en la calle Atocha en Madrid.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo los montes y me vengo al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre lo llevo atado en un pliegue de mi talle y en el vientre en agua. Porque te quiero a ti, te quiero, aunque estás lejos yo te siento a flor de piel, porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Quiero a ti.
4:45, las 3:45 en Canarias. Mucha gente que se levanta de la cama para hacer a lo mejor un pipí y nos encuentra en la radio, como por ejemplo Laura. Le mando un abrazo a Laura y aquí estamos haciendo radio en directo, acompañando a la gente que lleva una vida al revés. O por ejemplo Fernando, que va de un camión ahora mismo, dice: Pulpo, salgo de Alicante, mi objetivo es llegar a Madrid y continuar para Gijón. Siempre escuchándote, siempre disfrutando de las historias que nos vas contando y de la cantidad de ponedores que nos escuchan desde cualquier circunstancia. Pues muchísimas gracias, hermano, y buena ruta. O Miguel González, que es director y presentador del programa de rallies Arras Competición desde Asturias, nos manda un abrazo para todos los oyentes de Poniendo las Calles y todos los aficionados al mundo de los rallies de este programa de radio. O por ejemplo Francisco García Medina nos da los buenos días a todos los ponedores y es de Aldaya, en Valencia. Hay muchos mensajes, Álvaro, muchos mensajes.
Pues sí, Pepe Prado nos escucha ahora mismo desde Jerez de la Frontera. Ángel Soriano desde Albacete es ponedor y le ponemos. Alberto ¡Ole! Caldero Abejón dice que es de Gumiel de Izan y es ponedor. O Miguel Ángel Arancón Gutiérrez dice: soy de Villar del Ala, en Soria. O por ejemplo Alberto García, también, que es de Jerez. O José Carlos Díaz Barbero nos escucha desde Madrid, siempre nos escucha desde su ruta y es ponedor.
¡Qué grande! Magín de Juan Salamanca. Salamanca como apellido, porque dice que nos está escuchando ahora mismo desde Mallorca. Así que, Magín, te mandamos un abrazo bien fuerte. Gracias por estar con nosotros. O Dulce Gracia, que nos está escuchando desde Santa Cruz de Tenerife, pero capital, Pulpo, capital. Pues de verdad, Dulce, bienvenida y vaya ciudad bonita que tienes, hija.
Y además yo pensaba que nos escuchaban desde cualquier parte de España, pero es que, Pulpo, también nos escuchan desde cualquier parte del mundo y nos envían mensajes en directo al WhatsApp del programa. Nos acaba de entrar uno, mira, escúchalo.
Hola, Pulpo, como todas las noches, porque acá en Argentina es de noche, son las 23:11, te saludo y te escucho como todas las noches. Estoy en una provincia de Entre Ríos, Argentina, y es un gusto escucharte todas las noches. Chao, chao, chao.
Tenemos fan al otro lado del charco. Yo, eso de verdad me alucina, ¿eh? Me alucina.
Es una maravilla. Además, ahora como tenemos este aparatito que nos han puesto los jefes,
sí.
El 662-942-605 es nuestro WhatsApp para notas de audio. La dejas ahora y también la podemos escuchar simultáneamente y en directo, en tiempo real, y compartirla con todos los ponedores. Con lo cual, te animo a que nos dejes una nota de voz con tu nombre y ahora mismo decirnos desde dónde nos estás escuchando.
Luis María Rocamora Marco nos está escuchando desde Abanilla, en Murcia. ¿Has estado ahí también o no?
En Abanilla no, pero en Abarán sí.
Ah, amigo, pues mira, Valvanera Rodríguez Mosquera nos escucha desde Logroño y nos desea a todos los ponedores feliz lunes. O Carmina Castillo, es ponedora también de Murcia. No dice el pueblo, así que supongo que tiene que ser desde Murcia capital. O Élite Veterinaria ORG son ponedores de toda España. O Juan Durillo Escobar desde Toledo, ciudad de las tres culturas.
¡Qué barbaridad! Nos manda un saludo desde Miami, desde Miami.
Madre mía.
Nos acaba de escribir JJV Morales, que está escuchándonos allá en Miami. Pues un abrazo, mi hermano, y gracias por estar aquí sumándote para que las cosas funcionen como Dios manda. De verdad, es una gozada saber que hay tanta gente desde cualquier punto del mundo. Es increíble.
Sí, sí. O Quique Doncel nos está escuchando ahora mismo desde Málaga. O Rosa Ruiz nos escucha desde Motril, en Granada. Paco Sánchez García, hola Carlos y compañía, desde Aledo, con muchísimo amor.
En Aledo sí he estado.
Sí,
he estado haciendo,
¿no?
Además, sí, allí estuve haciendo en una carpa el programa en directo cuando estaba en Cadena 100.
¿Sí?
El fin de semana por la noche tenía un programa de, pues, de universitarios, y un programa muy divertido,
sí.
Se llamaba El Megáfono, y lo estuvimos haciendo en la Sierra de Aledo. Hacía un fresquito increíble. Pues ahí estuvimos haciendo
el programa. ¿Por la tarde o por la noche?
Por la noche, de madrugada, de 10 a 12.
Si es para universitarios.
Y con un montonazo de gente en una carpa ahí en el centro, que hacía un frío que no te lo puedes ni imaginar.
Qué bueno. Mira, Enrique Beléndez nos está escuchando ahora mismo desde Madrid, kilómetro cero. En el centro, ¿eh? Marisa Gómez, desde Santander. ¿Sí? O Eloy Hover nos escucha de Candasnos, un pueblo del sur de Huesca. No sé si lo ha escrito mal,
yo
tampoco. O Alicia Reyes desde Móstoles, en Madrid. Y es que en cualquier parte de España y del mundo se ha demostrado, Pulpo, que hay muchísimos ponedores que ponen las calles, y a nosotros nos gusta saber desde dónde nos escuchan.
Sí, sobre todo para demostrar que no estamos solos, que no somos bichos raros, que hay mucha gente despierta, mucha gente poniendo las calles, y que a partir de las 6 de la mañana ya continúa con Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. José María González, un abrazo bien fuerte, nos está escuchando desde Bilbao. Así que, Chema, un abrazo y mil gracias. Manuel Nieve Mayor nos da los buenos días desde ahora mismo. Joder, es que entran tantos mensajes que pierdo
la
pantalla.
A mí me pasa igual.
Desde Jerez de la Frontera. Un abrazo, Manuel, y gracias por estar con nosotros. O Carlos Herranz, que nos escucha desde Madrid, pero que va para Sevilla y es un ponedor. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es Radio en Directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
En la cadena COPE, estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio, y yo creo que es bonito que hoy, que además festejamos el centenario del nacimiento de la Legión, recordando además a un salmantino que fue pastor, que fue legionario y también poeta, el gran Victoriano Gil Mateos. Jorge Casimiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores. Victoriano Gil Mateos nació en Candelario, pues yo creo que hacia 1910, 1914, y fallecido en Madrid, yo creo, hacia el año 2000. Digo porque hay poca información, no he conseguido yo con exactitud. Un hombre que fue un humilde pastor de Candelario, de Salamanca, esta hermosa villa ahí situada en las estribaciones de la Sierra de Gredos, que muy jovencito luchó en la Guerra Civil como legionario y que después, pues, se hizo escritor.
Y además, su primer libro de poemas, Voz de Tierra, lleva una ilustración de Mingote, ni más ni menos que en la portada, nada más empezar.
Sí, señor. Mira, es un poemario de 1951 que Gil Mateos reeditó, corregido y aumentado el año 55. Y es en esa segunda edición en la que se estampó en la cubierta un bonito, como siempre, dibujo de Mingote. Muestra como el perfil de un joven ahí en el campo a punto ahí de morder una manzana. Fue un poemario reseñado en el ABC que seguía las andanzas de Gil Mateos, uh-huh. Y donde, por cierto, Mingote ya colaboraba desde el año 53.
Que no es mala fecha, porque ahí empezaban a ocurrir un montón de cosas. Yo tengo entendido, Casesmeiro, que Gil Mateos frecuentaba la famosísima tertulia del Café Varela.
Sí, mira, y seguramente pues allí pudo conocer a Mingote. Gil Mateos fue un incondicional de unas veladas literarias emblemáticas del Café Varela, allí en Madrid, que se llamaba Versos a Medianoche, y que fueron presididas pues hasta el año 56, cuando falleció, por el empresario y un excelente poeta también, Eduardo Alonso.
¡Qué barbaridad! Fíjate, Gil Mateos narra su encuentro con Alonso y el lanzamiento de esa tertulia en sus memorias tituladas Camino del Infinito. Ahí se recoge un montón de información.
Bueno, muchísima. Yo no sé si exactamente ahí es cuando empezó, digamos, porque yo creo que ahí en el Café Varela hubo varias tertulias, fue muy famoso el Café Varela. Entonces, así es, en Camino del Infinito, que es un libro precioso, bellísimamente escrito, publicado en el año 57, uh-huh. Ahí cuenta Gil Mateos pues sus mocedades como pastor ahí en las cumbres del Gredos, donde, por cierto, conoció a Unamuno como pastor, uh-huh. Porque uh-huh. Estaba allí y se presentó allí unos viajantes, y entonces parece que era uno de ellos era Unamuno, ¿no? Él lo supo después. Luego, la guerra, pues cómo rompe ese idilio, ¿no?, de este joven pastor, pero que dio paso a otro idilio que tuvo él en la vida, que fue el credo legionario, ¿no? Y después, pues en la posguerra de Madrid, pues su decantación por ese mundo de las letras, mientras regentaba un puestecito en el Rastro, porque allí tenía que sacar adelante a sus dos hijos. Él, casado, dijo, lamentablemente, nuestro matrimonio, no, Dios no nos dio hijos, sí, así que tuve adoptado. Que adoptar dos.
Sí, yo eso también lo había leído, que había tenido que adoptar dos y, oye, le salieron bien las cosas, ¿no? Además, yo creo que fue herido de gravedad al final de la guerra. Yo no sé si tú tienes la misma información, Jorge.
Sí, mira, ahí en Camino del Infinito, uh-huh. Por cierto, narra, ¿no?, pues la contienda, ¿no?, con un impulso fabuloso. Y uh-huh. Fue allí en el Cerro del Pingarrón, que es, digamos, la batalla, o sea, bueno, el enfrentamiento que puso fin a la batalla del Jarama, ¿no? Un choque terrible ahí entre las brigadas internacionales, los regulares, y bueno, ahí estaban los legionarios, donde Gil Mateos cuenta, además, que ambos bandos, él reconoce que lucharon como leones en las dos frentes, ¿no? Y él avanzando, granada en mano ahí, pues recibió un balazo en el pecho. Debía ser muy jovencito él, pues en el hospital de Cáceres, donde fue evacuado, le llamaban el niño de la sala de Nazaret.
¡Qué barbaridad! Ya,
fíjate.
Fíjate, y Gil Mateos, hay que recordar que todavía es recordado en Candelario por los poemas que le dedicó, ¿verdad?
Sí, señor. Gil Mateos dejó un ramillete de buenos libros. Tú has comentado su ópera prima, Voz de Tierra. Luego hemos hablado de Camino del Infinito, que es estas memorias suyas de madurez. Y después unas meditaciones filosóficas tituladas Suicidio Universal, publicadas dos veces. Y después, claro, como ya indicas, ¿no?, Poemas de Candelario y otros versos, un libro ya del año 90.
¡Qué barbaridad! Pues si te parece, Jorge, vamos a terminar este homenaje al centenario de la Legión con unos versos de este pastor y poeta legionario, don Victoriano Gil Mateos.
Pues sí, señor. Mira, te iba a leer el poema entero, pero es que con cuatro versos vamos a darle ya el latigazo a los versos de Gil Mateos, el uh-huh. pórtico de Camino al Infinito. Fíjate, con el amor por bandera, vivo entre todos vosotros, dándole suelta a los potros impulsivos de mi hoguera. Ya este comienzo fabuloso, aquí tenemos al pastor, tenemos al poeta, al patriota y al legionario. Y es que, bueno, pues sí, señor, estamos hablando de un escritor y poeta, sargento mutilado y caballero legionario de honor, como decía su necrológica, pues de versos impulsivos que todavía viven entre nosotros y que celebramos, como bien sugieres tú, en este centenario de la Gran Legión Española.
Pues mira, tú vas a acabar con versos, pero yo voy a poner la canción del legionario, que también define todo lo que construyó y lo que hizo la Legión por nuestro país. Jorge Casimiro, ya sabes que siempre es un placer escucharte y descubrir un poco más de nuestra historia. Un abrazo enorme.
Un abrazo, Pulpo, un abrazo, ponedores.
A los legionarios que nos están escuchando, fíjate, si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida, que sepas que estás poniendo las calles en la cadena COPE. No cambies el dial porque comenzamos enseguida nuestra segunda hora de programa. Ya sabes que hacemos radio en directo y en la próxima hora queremos hablar del otoño. Queremos saber cómo influye esta estación en la naturaleza. Y recuerda que antes Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información para ponernos al día de lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo a través de los servicios informativos de la cadena COPE. Yo me voy a asomar a facebook.com/poniendolascalles. Vamos a ver quién nos ha seguido por primera vez y vamos a ver desde dónde nos están escuchando los ponedores. Hoy la pregunta es muy rápida, muy directa, muy sencilla. Tu nombre y tu población en este momento. Gracias por estar aquí en COPE.